Ferrol al día con John Zubieta.
Arratsaldeon, bienvenidas, bienvenidos al Tiempo del Deporte en este Quirol al Día correspondiente al sábado 11 de marzo, que está marcado por el fútbol femenino, por la cita de Osasuna en Valencia, por la segunda división, la pelota, Lucas Eguíbar. En fin, son varios los contenidos a desarrollar que pasamos a resumir en titulares. El Alavés Gloriosa se ha medido este mediodía al Sporting de Huelva en duelo vital para las aspiraciones del equipo de Íñigo Juárez. Al final, victoria por 2-1. Además, a las 4, la Real Sociedad se enfrenta al Betis en tierras andaluzas. Por lo que respecta a Osasuna, el equipo de Iagoba Arrasate acude a Mestalla precavido por lo sucedido hace un par de semanas cuando la Real cayó por la mínima. Una Real Sociedad que busca centrarse en el duelo de mañana ante el Mallorca, dejando atrás la derrota en Roma. En segunda división, el Eibar busca aferrarse al segundo puesto ante el Burgos y lo hace con la buena noticia de la renovación de Arbilla hasta 2024. Y poco después, el Alavés se conjura para ganar al Lugo de Íñigo Vélez de Mendizábal para seguir en la zona de los equipos privilegiados. En baloncesto, el Mónaco impuso su fuerza física ante el Baskonia, que cayó por 93-102 en una nueva jornada de la Euroliga. Además, esta tarde tenemos derbi en Maloste entre el Ointe Gernika y el Araski, y para mañana el choque de Bilbao Basket ante el Real Madrid. En pelota, arranca en el Labrit la liguilla de semifinales del campeonato del Mano Parejas con el enfrentamiento entre el Orizabaleta ante Peña Mariz-Currena. En golf, John Rahm abandona el torneo de Players por una dolencia estomacal. Sin embargo, Lucas Eguíbar nos da una buena noticia porque ha ganado este sábado la prueba de la Copa del Mundo de Snowboard disputada en Sierra Nevada, la primera de esa competición después de los Mundiales de Georgia. Y por último, en ciclismo, Pogačar sigue al frente de la París-Niza y en el terreno adriático, Roglic lleva el mando.
Que el 73% de las excedencias por cuidados las cojamos las mujeres.
No es porque solo nosotras sepamos cuidar.
Es porque la sociedad nos asigna este rol que limita nuestro desarrollo profesional.
Por una sociedad que nos permita desarrollar todo nuestro potencial en igualdad.
Emakumeak gora.
8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Diputaciones, Eudel y Emakunde. Gobierno Vasco.
Mañana en ETV2 viajamos a una de las ciudades más ricas de la Tierra.
Estamos en Dubái.
Cualquier cosa que veas por Dubái seguro que tiene un récord Guinness.
Aquí todo es a lo grande.
Lo que se ha hecho en Dubái va a salir en los libros de historia.
En Vascos por el Mundo, Dubái. Mañana por la noche en ETV2.
Del 9 al 26 de marzo, novena edición del Festival Loraldia en Bilbao.
Mayua Gara.
Acércate a disfrutar de las propuestas culturales más innovadoras de todo tipo. Música, teatro, danza, literatura, bertsolaritza, cine.
Vive la experiencia Loraldia.
Más información y venta de entradas en loraldia.eus.
En Radio Euskadi, Quirol al Día.
Arratsaldeon de nuevo, bienvenidas, bienvenidos de nuevo al Tiempo del Deporte en este Quirol al Día correspondiente al sábado 11 de marzo. Antes que nada, reciban el saludo de Jesús Malo y Joseba Urruela desde el apartado técnico y de sonido. Les recuerdo también que tienen a su disposición el WhatsApp de Radio Euskadi para hacernos llegar sus comentarios, como por ejemplo los relativos al partido que ha jugado este mediodía en Ibaya, el Alavés Gloriosas ante el Sporting de Huelva. En la previa, Íñigo Juaristi calificaba el choque como de final y ha concluido con el resultado de 2-1 remontando. Raúl Pando, ¿cómo ha sido ese duelo de necesidad extrema?
Arratsaldeon, Jon, en efecto una victoria muy importante del Alavés, 2-1 frente al Sporting de Huelva, en un partido que ha sido dominado, sobre todo en la segunda parte, por el equipo gasteiztarra, después de una primera parte en donde el conjunto nubense se adelantaba por medio de Daeira en el minuto 4, igualaba Camila Saiz en el 45 de golpe franco directo, y en la segunda parte, en efecto, superioridad clara del equipo gasteiztarra, con ocasiones de Ornella, de Sanadri, llegó el gol definitivo por parte de Eloa Vergés en el minuto 12. Estamos con la autora del primer tanto del Alavés, con Camila Sáez. Camila, ¿qué tal? Buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues un golazo desde la frontal, ¿servía para igualar?
Sí, la verdad es que, bueno, a ver, creo que el gol es de los de menos. Lo importante era que el equipo sumara de a tres. Se me dio la oportunidad de poder marcar. Estoy muy feliz y mucho más feliz por conseguir los tres puntos en casa.
Luego ya en la segunda parte, como decíamos, la superioridad ha sido clara del Alavés. ¿Os habéis hecho acreedores a la victoria?
Sí, creo que una de las cosas que necesitábamos era buscar el segundo gol. Luego, cuando lo conseguimos, creo que no bajamos, no nos echamos hacia atrás. Intentamos ir a buscar el tercero, que nos diera un poco más de tranquilidad para no sufrir al final. Pero bueno, el rival también jugaba y son buenas también, y nos costó un poco más. Creo que ya al último minuto estuvieron un córner, que nos tuvieron sometidas también atrás en los últimos minutos, pero nada, feliz por el triunfo.
Felicidades.
Muchas gracias.
Bueno, pues dejamos a la central chilena del Alavés, y es que la victoria es muy importante. Eran 6 derrotas consecutivas. El equipo sale momentáneamente del descenso, se coloca con 15 puntos, 17 tiene el Sporting de Huelva. A las onubenses también le gana el Alavés ahora mismo el Averas, porque en el partido de la primera vuelta, John, el partido acabó con empate a 2.
Bueno, dejamos de forma momentánea el fútbol femenino y nos ocupamos de Osasuna, que se enfrenta esta noche a las 9 a un Valencia herido, sumido en agobios clasificatorios. El equipo de Iagoba Arrasate pretende llegar a los 37 puntos, pero el conjunto de Baraja se aferra a su necesidad y a su afición. Rafa Aguilera, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Jon. El equipo ha llegado este mediodía y a esta hora ya descansa en su hotel de concentración aquí en Valencia. Los rojos, que juegan esta noche en Mestalla, en plenas fallas y contra un equipo que vive una crisis institucional desde hace ya varias temporadas. Crisis institucional con su buena dosis de fractura social, a la que hay que agregar ahora la deportiva, que en la clasificación se traduce en un puesto de descenso. Puesto del que puede salir si gana, a la espera del derbi que disputan Sevilla y Almería. Puede salir, y por eso hoy, al menos en lo que al ambiente se refiere, la afición va a echar el resto. La combinación que les espera a los rojos: fallas, urgencias y Mestalla. Para Osasuna, los tres puntos en juego pueden suponer el paso casi definitivo para asegurar el primer objetivo de la temporada. Hablamos, como ya sabes, de la permanencia, que es tanto como decir que con otros 39 por disputarse, habría que empezar a pensar en metas mayores. En Sevilla, en un contexto similar al de hoy, palabra que le gusta esta de contexto de emplear a Iagoba Arrasate, la cosa salió bien, así que vamos a ver si esta noche el equipo repite, y eso también alcanza al 11, en el que, y ya nos lo adelantó ayer el técnico, va a haber cambios con respecto a los que salieron contra el Celta. De hecho, la previsión que manejamos es que ese equipo titular hoy se parezca más al que jugó contra el Sevilla de inicio que al del lunes pasado, con lo que ahora mismo habría opciones para gente como Pablo Ibáñez, Darko, Quique Barja o Quique García. Juegue quien juegue, Arrasate sabe que van a necesitar un partido completo para repetir la victoria de la temporada pasada.
Necesitamos un gran partido y estamos, digamos, centrados en eso, ¿no? Que tenemos que hacer que el Valencia no se sienta cómodo, que no se sienta que la afición le llevan volandas, que sea un partido cómodo para ellos. No, todo lo contrario, que vean que Osasuna es un hueso duro de roer, ¿no?
Duro de roer y, como subrayaba Arrasate, solvente, sobre todo fuera de casa. Desde enero, además de esa última victoria en Sevilla, recuerda, Jon, Osasuna ha empatado todos los partidos que ha disputado lejos de Iruña, haciendo en algunas fases de esos partidos, como el Elche, un gran juego. El Valencia no va a poder contar con Cavani, Toni Lato, Gabriel Paulista, Marcos André y Jaume Domènech. Estará Samuel Lino, que fue una pesadilla para los rojos en el Sadar y cuyos goles, como ocurre con Budimir en Osasuna, está echando de menos Mestalla. El encuentro a las 9 lo va a dirigir Javier Iglesias Villanueva con Cuadra Fernández en el VAR. A ellos va a haber que estar atentos porque, si en Iruña estos días se ha hecho ruido con lo del VAR, aquí en Valencia también ha habido lo suyo con los arbitrajes después de lo que le ocurrió al equipo en el Camp Nou.
Y Arratsaldeón. Y para finalizar, un par de apuntes para comentar también que tenemos la información relativa a la Real Sociedad, porque ha entrenado esta mañana y se supone que dentro de un rato va a hablar Imanol. Y por lo que se refiere al Atleti, entrena esta tarde en Dezama a puerta cerrada. Parece que De Marcos y Yuri van a llegar a tiempo. Ernesto Valverde va a comparecer ante los medios de comunicación a las 5. Además, es noticia, Íñigo Lecue, hay parte médico al respecto. Dice el parte, Íñigo Lecue padece una lesión muscular de severidad grave en la unión miotendinosa proximal del músculo recto femoral derecho. Ha comenzado su trabajo de rehabilitación readaptación. Dejamos el fútbol de primera división, volvemos con la Liga Femenina, que vive vive un acto esta tarde en Sevilla con el duelo que medirá al Betis ante la Real Sociedad. Lejos de las posiciones que deseaba el equipo Txuri-Urdin, la ocasión puede ser propicia para que haya rotaciones, siempre que las meritorias se lo merezcan. Natalia Arroyo.
No me gustaría estar pensando en la temporada que viene cuando todavía tenemos las de aquí y las de ahora, tener buenas sensaciones, pero sí que seguimos en esa línea de que las jugadoras que creemos que pueden estar más cerca del B, que sumen mucho entrenamiento y si pueden sumar competición, mucho mejor porque les va a ayudar en su proceso. Y a partir de ahí, rotación o no rotación, intentaremos seguir eligiendo las mejores para ganar el partido. Si no estamos consiguiéndolo con las que están saliendo, pues igual tienen que ser con otras. Eso siempre donde te va la cabeza.
Y por su parte, el Athletic tiene una reválida mañana ante el Valencia en Lezama, a partir de las 12. Las rojiblancas quieren poner una guinda a una semana que se salda con el triunfo ante el Sporting de Huelva y Osasuna en la Copa. Las Chess están a 10 puntos de las vizcaínas en la sexta posición. Iraya Iturregui espera completar una gran semana.
Hombre, pues sí, ¿no? Al final es verdad que esta semana no, hemos estado súper centradas simplemente en el partido que nos tocaba jugar, pero bueno, ahora echada la vista atrás a 5 días, 5 o 6 días atrás, pues bueno, hemos conseguido 2 victorias y vamos a ir a por la tercera, ¿no? En caso de conseguirlo, pues claro está que conseguir 6 puntos más un pase a semifinales de Copa en una semana, pues es algo que bueno, nos daría muchísima confianza y como decía antes, pues un escenario diferente, ¿no?, al que estábamos, curiosamente, hace una semana.
Dejamos el fútbol femenino, nos centramos en la segunda división. Gorka Saavedra, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
A las 4:15 le toca el turno a Eibar, que recibe al Burgos.
Con la buena noticia de esta misma mañana de que el capitán Anaitz Arbilla seguirá vistiendo la camiseta armera no solo hasta final de esta temporada, sino que lo hará una temporada más porque ha renovado su vinculación con el Eibar hasta junio de 2024. Esta renovación se da con el equipo en puestos de ascenso directo en segundo lugar. Cuando quedan 12 partidos para que termine la liga, Garitano tiene clarito que el equipo debe defender como sea estar entre los 2 mejores, empezando por hoy contra el Burgos.
De momento, si ahora estamos los segundos, eso hay que defender. Eso hay que defender a muerte. Y que algo que en este momento nos pertenece no nos lo quite nadie. Y vamos a luchar y pelear por eso, ¿no? Pero todavía quedan un montón de jornadas, hay un montón de equipos buenos y la dificultad está ahí, ¿no? Pero lo que dices tú, eso que tienes ahora, eso que has conseguido hasta ahora, pues intentar que si te lo tienen que quitar, que sea, pues, que cueste mucho. Y eso, y ahora jugamos en casa además, con nuestra afición, y ahí hay que intentar sacar los partidos.
Bueno, pues ahí, en casa, en Ipurúa, el Eibar ha ganado 10 partidos, ha empatado 4 y ha perdido solamente 1. Hoy lo visita Ipurúa el Burgos, equipo de revelación, que solo ha recibido 19 goles en este curso. La receta para ganar hoy, entre otras cosas, paciencia.
Es difícil tirar la pared en 10 minutos, en 20 minutos. Tienes que seguir y tener paciencia, ¿no? Y también nos va a tocar defender, porque ellos también van para arriba y salen con peligro y, bueno, como todos los partidos, ya cuando quedan pocas jornadas, todos los partidos son difíciles y más contra un equipo que en 30 jornadas ya ha demostrado su valía y que está ahí por merecimientos propios y que es uno de los candidatos a ascender, ¿no?
Bueno, pues cita exigente, prueba de ello el partido de ida en el plantío, donde el Eibar tuvo que remontar un 1-0 para ganar por 1-2 en el tramo final de partido.
Y un poco más tarde, a las 6:30, el Alavés se enfrenta a un Lugo con acento vasco en el banquillo, a Raúl Pando.
Sí, porque debuta el gasteiztarra Íñigo Vélez, es el cuarto técnico en lo que va de temporada del equipo gallego. El Alavés quiere reencontrarse y sobre todo disipar dudas tras el empate a 0 frente al Cartagena, pero sobre todo tras la derrota de lunes en la Cerámica frente al filial del Villarreal. La llegada del colista debería servir para sumar 3 puntos y también para volver a coger confianza. Luis García Plaza tiene claro que el partido hay que tomárselo como una final.
Pues para nosotros es una final de las 12 que nos quedan. Nos quedan 12 finales. Entonces mañana que habrá un equipo, hostia, que muerda, que salga, que apriete, que vaya. Nosotros tenemos que salir con un hambre bestial, ¿no? Brutal. O sea, a tope, al 100% y a por el partido.
Maras lesionado, se ha quedado fuera de la convocatoria, volverá a Abkar al centro de la defensa tras cumplir la sanción y Sevilla, Robert y Alcaín también podrían volver al equipo titular. De hecho, el técnico anuncia cambios para esta tarde.
Bueno, puede haber cambios, sí, claro, en cada partido puede haber cambios. Es verdad que la cercanía de los partidos también me puede indicar hacer algún cambio, el rendimiento de alguno. Bueno, es que cada rival también es diferente y cada situación es diferente. Y ya en esos 5 partidos hubo gente que entró y que salió y que no fueron los mismos siempre. O sea, que sí que puede haber un cambio, sí. Sí.
Y el gasteiztarra Íñigo Vélez va a debutar en Mendizorroza como técnico del Lugo, precisamente en su casa, en Vitoria. Y frente al Deportivo Alavés asume Íñigo Vélez de Mendizábal que el dominio en principio va a ser albiazul.
El Alavés es un equipo de los mejores de la categoría, como está demostrando. Habrá situaciones que tengamos que sufrir, que tengamos que estar más cerrado, otras situaciones que tengamos posibilidades de tener más el balón. Lo normal es que el Alavés lleve el peso del partido a día de hoy.
Pitará Trujillo Suárez el partido que comenzará en Mendizorroza a las 6:30 de la tarde.
Raúl, Esquerri Casco.
Agur.
Agur, dejamos el mundo del fútbol, nos centramos en la pelota. Abrimos capítulo para la pelota para hablar del comienzo de la liguilla de semifinales del Mano Parejas. Mikel Ibao, arratsaldeon.
Arratsaldeon, John.
Bueno, para empezar, un partidazo en el Labrit.
Sí, para empezar la liga de semis, partido además inédito en un Labrit lleno para toda esta liguilla. El Orizabaleta ante Peña Malcurrena será el primer choque entre estas dos combinaciones porque en los dos duelos de la liguilla de cuartos faltó el zaguero Berriozar. Será una buenísima ocasión para disfrutar de nuevo de un duelo entre los dos zagueros dominantes en la actualidad. Será el noveno encuentro en el Parejas entre ambos. La estadística es reveladora. 7 victorias para Zabaleta, 1 para Malcurrena. El triunfo de Marietcu fue en la Liguilla de Semis de 2021 con Altuna. Ganaron 22-19 a Lezcano y Zabaleta en un partido que se jugó en Eibar. El día de la elección se le preguntaba a Malcurrena del porqué de la dificultad de defender la pegada del zaguero de Charren.
Pues es para mí el pelotazo más duro y más fuerte que he visto nunca. Yo creo que mi opinión la tiene mucha gente o la mayoría. Y bueno, es muy complicado hacerle contra, ¿no? Pero bueno, intentaremos hacerle. En otros partidos ya le hemos llegado a hacer, así que buscaremos nuestras armas. Intentaremos combinar también todo lo que podamos el partido, porque jugando del 9 ya sabemos que no vamos a ganar el partido, así que iremos nosotros a atacar también.
Esta tarde se enfrentan dos parejas en racha, los de Aspe porque terminaron líderes en la primera fase, porque solo han perdido 2 partidos y porque vienen de mostrar juego y confianza en los encuentros que jugaron el Orizabaleta en el Festival del Adiós de Ribarría en el Altano. Ahora el contador se pone a 0 para un partido y unos rivales que Zabaleta analiza así.
Un partido difícil, ¿no? Con una pareja que se ve que está en forma, que viene de hacer esta última fase del campeonato muy buenos partidos. Y una pareja peligrosa, ¿no? Marizcurrena atrás, que le da muchísimo, y el otro, pues bueno, ya sabemos lo valiente que es y lo bien que acaba.
Enfrente la pareja de Baico, que llega tras superar 2 partidos sin red, podríamos decirlo, 2 finales en el playoff, victorias en Zumaya y en Bilbao, y además duelos que les han dejado un pozo de confianza importante, en especial a Marizcurrena, que ha recuperado sensaciones y juego en su mano derecha. Ahora llegan sin presión a esta liguilla y eso les hace ser más peligrosos, así lo entiende Yolander Peña.
Sí, por supuesto, al final pues bueno, ellos sean los favoritos, están haciendo un campeonato increíble, suman muchísimo como pareja y tendremos un partido muy complicado, ¿no? Pero bueno, nosotros, ya te digo, no tenemos nada que perder. Iremos al frontón felices, con ilusión, con ganas de ganar y sin nada que perder.
Ojo, visto el nivel de Peña, 12 y 10 tantos en el playoff, y visto el nivel de Malcurrena, un solo error en su último encuentro. Nadie se fía de estos rivales, más en la liguilla de semifinales, o mejor dicho, una liguilla de semifinales presidida por la igualdad, como anticipa Aitor Elordi.
Yo creo que hemos entrado las parejas más fuertes que hemos demostrado durante toda la liguilla y bueno, yo creo que si hemos entrado a semifinales es porque lo hemos merecido, ¿no? Y bueno, ya estando en este punto, pues cualquiera puede ganarle a cualquiera. Al final, pues bueno, los partidos yo creo que se van a decidir por detalles pequeños y bueno, nosotros al final tendremos la intención de seguir como hemos seguido hasta ahora y bueno, luego también a ver la suerte si nos acompaña como nos ha acompañado hasta ahora.
Como es habitual, el Festival de la Brita arranca a las 5:15, el Estelar será el segundo encuentro de la tarde y recuerden que las entradas se han agotado para los 3 partidos de la liguilla de semis que se van a jugar en la Bombolena. Por cierto, un dato revelador, 32 partidos entre parejas de Aspe y Baico en este torneo parejas y de momento 22 victorias para Aspe, 10 para Baico, esa trayectoria que de alguna forma se vio recompensada por las 2 victorias que consiguieron en Peña y Malcurrena el pasado fin de semana en el playoff. Por lo tanto, de momento dominio para Aspe, Pero ojo, hoy, en este caso en el Labret, en un partido con mucha más igualdad de lo que se puede prever en un principio.
Miquel, eskerrik asko y agur.
Agur.
Y para terminar con la información referente al mundo de la pelota, mañana en Logueta, otro enorme partido con la presencia de Altuna y Tolosa frente a Laso Aima. Y también resultado del promociones de parejas, Larrazábal Esquíoz 22, Bacaicoa, Morga Echeverría 19 y Zabala Gascue 22, Salaverría, Oyer Echeverría 14. Hablamos de otro gran protagonista que lo ha sido a lo largo de la mañana, el donostiarra Lucas Eguíbar, que ha ganado este sábado la prueba de la Copa del Mundo de Border Cross de Snowboard, disputada en Sierra Nevada, la primera de esta competición después de los mundiales de Georgia. Vamos a escuchar al protagonista.
Tenía como una extra de motivación, ganas de sacarme la espina de la semana pasada, el mundial, que lo hice un poco mal, y eso, he intentado darlo todo y estar centrado desde el principio hasta el final.
Hablamos de baloncesto, de canastas, porque tenemos que empezar antes que nada por el traspié del Baskonia ante el Mónaco. Gorka.
Sí, anoche en el Buesa, en Euroliga, por 93-102, un partido que se escapó en la recta final de lo que no fue un mal partido de los de Peñarroya. Además, volvimos a ver a un jugador acertado que junto a Thompson fue el mejor en anotación, ambos con 20 puntos. El equipo estuvo con opciones incluso por delante hasta la recta final. Los gastistarras se vaciaron, pero el Mónaco fue ligeramente superior en el rebote y en las pérdidas, pequeñas claves en la derrota de ayer. Vamos a escuchar al técnico de Baskonia, Joan Peñarroya.
Lo que no puedo tener quejas con la actitud del equipo, yo creo que hemos dado todo, yo creo que la gente en ese aspecto, nuestra gente se tiene que ir tranquila en ese aspecto, el equipo lo ha dado todo, pero es verdad que bueno, que el rival pues en esos aspectos ha sido mejor que nosotros hoy. Evidentemente son aspectos que si nosotros hubiéramos estado un pelín mejor en el rebote y en el control de pérdidas, pues nos habríamos llevado al partido, porque al final la diferencia es la que es, pero repito, faltando 2 minutos estábamos ahí igualados.
Y por su parte, el Bilbao Basket tiene mañana en Madrid una misión más que complicada.
Sí, porque visita el Withing para enfrentarse al líder, al que en cualquier caso ya puso las cosas muy complicadas en el partido de ida en Miribilla, y una cita que llega con el martes en el horizonte y ese partido clave contra el Darussafaka en Champions. Los de Jaume Ponsarnau han marcado el objetivo de utilizar el choque de mañana contra el Madrid como gran ensayo general para el partido del martes y también de paso mejorar la imagen lejos de Bilbao.
Pues vamos a aprovechar para ser mejores el martes. Y esa es la mentalidad que tenemos. Tenemos la sensación que nuestro mejor partido en casa, 40 minutos, fueron los del Madrid. Cosas que hicimos bien en ese partido, vamos a intentar repetirlas en un escenario que no es el nuestro, pero que a ver si también así hacemos un paso competitivo fuera de casa.
Por cierto, Gorka, que tenemos también un resultado de la Liga Leboro.
Sí, el de GBC, que anoche visitó la cancha del líder del Palencia, donde perdió por 85-74 después de ir por detrás y a remolque prácticamente desde el inicio. Pese a la derrota, John, las noticias no son tan malas porque los donostiarras dormirán una jornada más entre los equipos de playoff, porque de momento mantienen un colchón de 2 triunfos.
Y por lo que respecta a la Liga Femenina, esta tarde Maloste acoge un derbi apasionante.
Sí, el último de la temporada en esta categoría, que enfrentará al Guernica y Araski, dos equipos muy igualados y separados por un solo triunfo. 13 tienen las vizcaínas por 12 de las gasteiztarras. El Guernica ha perdido todos los derbis de la temporada hasta ahora, por lo que esperan llevarse el triunfo en el último y así sumar además la cuarta victoria consecutiva.
Esperemos que esto lo podamos estirar un poco más, porque obviamente sabemos que en esta liga todo puede pasar, lo hemos visto. Araski es un partido mañana que vamos de tú a tú, son unos dos equipos muy pares, ¿no? Y entonces, pues bueno, tenemos que estar preparada para seguir, ¿no? Para seguir esta racha positiva que hemos visto que en cualquier momento pues se puede cambiar, se puede shiftear.
Eran las palabras de Ana Montañana, coach de Guernica, que está en la ola buena, una ola en la que no llega Araski, con 3 derrotas en los últimos 4 partidos, aunque cada partido es un mundo y más si es un derbi. Escuchamos a la entrenadora de Araski, Madi Urieta.
Bueno, yo creo que cada partido es un mundo, ¿no? Cada partido es un partido nuevo, una batalla nueva, encima cancha complicada. Sabemos también que se va a acercar mucha gente de Vitoria al derbi, que eso también para nosotras es importante, para sentir el calor de nuestra gente. Pero lo dicho, pues depende mucho de muchos factores, del acierto, de incluso cosas que no podemos controlar que al final toman peso importante, ¿no? Ese control de las emociones que digo yo, que a veces es tan clave contra un equipo que está quinto en la clasificación, que nosotras estamos a 2 partidos de ellas y que queremos intentar acercarnos a ellas.
la cita, último derbi de la temporada, John, a las 6:30 en Malostro.
Es que ricasco. Vamos ahora de otro tema, del Mundial de Socatira, que hay que hacer del mismo un repaso. Con la gran actuación de Euskal Selección en este Mundial, con otra medalla, en este caso de bronce, nos informa nuestro compañero Íñigo Lasa. Adelante.
Arratsaldeon desde Parkgate, arratsaldeon desde Belfast. Ya hemos llegado al último día de competición y la mañana de hoy nos ha dejado otra medalla, una medalla de bronce. La Euskal Selección la ha logrado en la categoría masculina de 640 kilos. Los nuestros han realizado una gran primera fase, han quedado cuartos y eso quiere decir que en la primera fase a priori había tres equipos o tres selecciones que eran mejores: Irlanda del Norte, Irlanda e Escocia. Se han enfrentado a los irlandeses en la semifinal y no han podido. Los irlandeses han sido muy superiores y se han llevado las dos tiradas. Y en la lucha por el bronce se han enfrentado a Escocia, a la ganadora de las últimas tres ediciones. Y la Euskal Selección se ha llevado de calle las dos tiradas, logrando así la medalla de bronce. Muy contentos los tiradores. Y recordar que a la tarde tenemos otras dos citas, el 560 masculino y el 580 mixto.
Era Íñigo Lasa, nuestro compañero en labores informativas en ETV. Hablamos, por tanto, ahora de ciclismo, lo denota nuestra careta. Tenemos que hablar de dos pruebas fundamentalmente de carácter internacional. Dani Gaña, arratsaldeon.
Arratsaldeon, John.
Bueno, en primer lugar, hablamos de esa París-Niza con ese tiempo meteorológico que fue lo peor enemigo de los corredores.
Sí, pero vamos a hablar sobre todo de que le quedan a la carrera 500 metros para concluir y que están David Godut, Tadej Pogačar y Kim Vingegaard, el podium de esta carrera, que están sacando tiempo a sus rivales y que lo van a dejar prácticamente sentenciado. 9 segundos hay entre Godut y Pogačar, está Vingegaard en la tercera posición, quedan 300 metros para el final de la etapa del día de hoy. Ataca Vingegaard, que tiene que recortar tiempo, también ojo que hay bonificaciones. Pogačar es el segundo, Godut ahora es el tercero. En todo caso, aquí se va a sentenciar en principio para Pogačar, que se distancia de sus rivales en los últimos metros, ya está en la zona vallada, 150 metros para el final, y la victoria que va a ir de nuevo para Pogačar, Godut segundo, Vingegaard tercero. Así va a quedar también la clasificación general a la espera de lo que sucede en la última jornada mañana con llegada a Niza. Triunfo con el maillot amarillo de Pogačar, segundo Godut, tercero Jonas Vingegaard. En terreno adriático, John, hay que decir que quedan 50 kilómetros para llegar a Osimo, una fuga de 15 corredores que están lejos en la clasificación general, controla Primoz Roglic. En Extremadura ganando la francesa Esquivan, cuarta Yunani Blanco de Laboral Kutxa, y en Berriatú en el Euskaldun, a exhibición de Laboral Kutxa con Unai Zubeldia primero, Mintegi segundo, y triunfo, por supuesto, por escuadras para el equipo vasco.
Dani Gaña, Esker Casco.
Agur.
Agur. Estamos también pendientes del fútbol, estamos en el descanso de ese partido entre el Real Madrid y el Español. Se había adelantado el Español por medio de Joselu, pero ha remontado el equipo madridista gracias a los goles de Vinicius y también de Militao. 2-1, por tanto. Y estamos ya terminando este programa de Quiroga Día correspondiente al sábado 11 de marzo con una mala noticia, porque sabrán ustedes que Jon Rahm ha abandonado el torneo de Players por una indisposición estomacal. También les recuerdo que Vidai Deák, que ayer jugó los cuartos de final de la Champions Cup de baloncesto adaptado, ayer perdieron ante el Irunión por 88-67. La amplia cartelera deportiva nos depara, por ejemplo, en el campo del balonmano, el partido Veravera Betiona que se disputará esta tarde. Y tenemos también más nombres propios. Por un lado, de Sams y Benzema, saben ustedes que la relación entre ambos no es precisamente dichosa. A este respecto hay que comentar que Benzema ha dejado un mensaje en redes sociales tildándole de mentiroso. Y tenemos rugby del bueno. Por ejemplo, tenemos fase de perdedores con estos equipos. La Vila Guernica a partir de las 5 de la tarde y el Orodice jugará en Barcelona a partir de las 6. Y por supuesto tenemos el 6 Naciones, ese Italia-Gales que comenzará a partir de las 3 y cuarto de la tarde, y el Inglaterra-Francia será un poco más tarde, a las 17:45. Pues nos tenemos que ir ya despidiendo, pero antes les recordamos que el deporte volverá a esta misma sintonía a partir de las 6 y 5 de la tarde aproximadamente con nuestro Quirol Festa. Estaremos pendientes del Eibar Burgos, del Veradera Betionac, del Alavés Lugo, del Guernica Araski, del Elordi Zabaleta ante Peña Mariz-Currena y, por supuesto, del Valencia Osasuna. Y así hasta las 12 de la noche. Pues nada más, hasta aquí en Tiempo del Deporte. Eskerrik asko, agur.